buenas tardes. 1:31 PM de este miércoles 16 de diciembre de 2020. Les habla Fernando Zavala. Esto es Información Privilegiada PM en Radio Duna, acompañado por el señor director que ordena sus archivos, prepara el material, porque seguro que tiene una tesis muy interesante para explicar el optimismo que vemos en el, especialmente en el mercado de los commodities. ¿Cómo le va, señor director?
No tengo ninguna tesis, está ordenando unos papeles aquí nomás con mucho, con mucha cosa arriba de la mesa, pero...
Es que es el problema, señor director, de estar en streaming, que ahora estamos en
Vitrina Pública. Qué evidencia uno lo que está. Pero claro, sí te podría decir, sin mirar la pantalla, aunque la estoy mirando, sí te podría decir que los commodities están registrando una recuperación hace rato impulsado por China. Así que no, creo que no, tampoco me equivocaría tanto, ¿no?
Oye, tenemos vacuna en Chile, dado que somos nosotros un país de alta tecnología, nos tomamos más tiempo que la FDA, más tiempo que Inglaterra para analizar realmente bien los efectos de la vacuna de Pfizer. Y entiendo que si entendí bien la noticia, el Instituto de Salud Público de Salud Pública de Chile daría el vamos a la vacuna de Pfizer, la primera
vacuna. Dio.
Pues habría autorizado a partir de los 16 años todo esto, y se empezaría. Esto yo no sé si es tan cierto, me lo escuché, o sea, lo estuvimos comentando en grupos de WhatsApp. Pero alguien dijo por ahí que la campaña de vacunación podría empezar tan temprano como cerca de después de Navidad. ¿Usted escuchó algo de eso, señor director?
Sí, no, y la información es cierta, pero fíjate que son con números modestos. Van a llegar 30.000 dosis, en torno a 30.000 dosis de Pfizer, lo que equivale a poder vacunar a 15.000 personas. Recuerda que de Pfizer se requieren dos dosis en distintos momentos para que esté operativa la vacuna dentro de 30 días corridos entre la primera y la segunda. Así que son números modestos todavía, pero va a partir probablemente después de Navidad, y se va a ir incrementando durante el año esta vacuna, que fue aprobada hoy día para mayores de 16 años. De manera unánime por un consejo integrado por 22 científicos, mayoritariamente ellos médicos de profesión, y que le han dado el VAPO efectivamente con todos los antecedentes que se han podido recoger de sus organismos homogéneos o similares en Estados Unidos, en Inglaterra y en el resto de Europa.
Ahora, convengamos, señor director, de que si... Humildemente, si nosotros nos poníamos muy jodidos, nadie iba a entender nada, ¿no? Porque,
fue unánime, por lo menos.
Por eso te digo.
Sí,
ya, oye, pero
así
creo que
como,
bueno.
Así como está el país, puede haber pasado cualquier cosa, yo lo encuentro un chufo.
Ahora, claro. Y ojalá que algunos señores parlamentarios no empiecen a decirle cera y tengamos una campaña de vacunación masiva lo más rápida, lo más eficiente posible, para que una vez por todas empezar a olvidarse de este virus, digamos, y de este año que ha sido intenso. Oye, les comentaba al principio, el cobre alcanza máximos de casi 8 años, obviamente ligado a China, el optimismo que hay con la recuperación derivado de la erupción de la vacuna. El cobre lo tengo yo en pantalla, señor director, en 3.56, que es un valor bastante atractivo. Donde se empiezan a, yo creo que incluso los proyectos de más baja ley ya empiezan a ser casi rentables, empieza a activarse toda una serie de industrias en el norte de nuestro país.
Cierto, ahora recordemos que desde que tú le pones el vamos a un proyecto versus cuando ya estás trabajando dentro de él, pucha que pasan años, pero evidentemente que es un buen antecedente para, sobre todo cuando están en etapa de decisión, una inversión como esta, pensar que además muchos analistas plantean que los precios altos, los commodities, van a estar por un buen tiempo. Así que ojalá se reactiven algunos proyectos con ganas de poder ser explotados.
Oye, no, pero eso es cierto para los proyectos grandes, señor director. Pero hay mucho proyecto, hay mucha operación minera, digamos, de la pequeña minería, que a mí una vez alguien que sabía el tema me dijo, mira, esto es como un kiosco. O sea, cuando el precio está arriba tanto... los tipos operan y cuando está abajo le ponen 200 toneladas de tierra en la entrada de la faena y simplemente se van a dedicar a otra cosa en las ciudades del norte de Chile. Yo creo que son esos proyectos los que hoy día probablemente están reactivándose, volviendo a reabrirse.
¿Ah? Ahora, ¿qué tantos habrán de esos proyectos? No me imagino.
No, es un porcentaje, es mucho, probablemente bastantes personas, no demasiado relevantes en términos de PIB. ¿Ah? Pero,
tú sabes dónde hay, donde hay minería como la que tú describes, que uno piensa siempre en el norte, pero en el norte chico, fundamentalmente en la región de Coquimbo, y cerquita de Santiago, ¿eh? En la zona de Cabildo, ahí también hay mucha minería pequeña y mediana.
Claro que sí. Oye, el otro activo que ha tenido un día bien destacado, bastante destacado, es el Bitcoin, señor director. Yo no sé si por primera vez, pero no recuerdo exactamente cuándo fue la última vez que... A ver, voy a ver el gráfico, pero hoy día superó los $20,000 por Bitcoin y en este minuto se transa en $20,810 por cada una de estas criptomonedas. Efectivamente, nunca había superado los $20,000, hoy día por primera vez lo hace, había algo de barrera psicológica en ese nivel, y bien increíble, con energía, superando, fíjate que la capitalización bursátil en el mundo de todos los bitcoins que están dando vueltas es de alrededor de $400,000 millones ya, o sea, ya tiene un tamaño, digamos, respetable. Obviamente todavía no es una cosa masiva, pero ya tiene un cierto tamaño respetable como activo de especulación, diría yo, como activo de riesgo.
No deja de sorprender el Bitcoin, porque todavía hay poco conocimiento, se ve poco transparente, pero así todo ha tenido este segundo aire, porque tuvo hace un par de años un aire muy potente, después se desinfló y cayó fuerte, y ahora en medio de esta pandemia está teniendo un segundo aire muy, muy potente, y aparece gente seria hablando bien de las criptomonedas, lo que yo creo que le va dando esa dosis de masividad que necesita para terminar imponiéndose.
Así es, bueno, y en nuestro país, para cerrar esta editorial, el Ministerio de Hacienda presentó un proyecto para regular el traspaso entre fondos de pensiones. Entiendo que el proyecto dice máximo 2 traspasos al año. Hay algunos personajes por ahí que se les va a acabar la fiesta si es que se aprueba este proyecto.
Vamos a ver quiénes están en el Congreso, quiénes van a apoyar esto y quiénes no. Aquí también vamos a sacar la foto respecto a muchas especulaciones a quiénes apoyan, sobre todo a los pocos serios, porque yo entiendo que en esta industria también hay gente seria que te puede ayudar y te puede recomendar hacer cosas, pero lo que no pueden hacer es estar haciendo payasadas todos los días, haciendo recomendaciones que no sabemos qué nivel de transparencia tienen y qué efectos tienen en sus cuentas personales versus el efecto que genera no solo en una cantidad de gente que lo sigue, sino que en el sistema.
Tal cual. Oye, te propongo, señor director, que vayamos a nuestro pantallazo. Tenemos a Ambrosio Montt, socio fundador de Falcom Asset Management en línea. Ambrosio, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, Ambrosio. Hola, hola, ¿qué tal?
¿Cómo le va? Oiga, don Ambrosio... ¿cómo está la cosa? ¿Cómo está el mercado hoy día? ¿Cuál es la visión de ustedes?
La verdad es que hoy día el mercado está bastante tranquilo afuera. Hemos tenido algunas noticias. La mañana se ha hablado mucho del tema del paquete de estímulo fiscal que estarían negociando ahí el Partido Republicano con los demócratas, y eso al parecer podrían estar llegando a acuerdo hoy día con un paquete de estímulo para el relief del COVID, probablemente bajo los $900 millones. La idea original era empujar un paquete sobre los 1,000 millones, pero al parecer estarían con un paquete por algo por debajo de los 900 millones, pero sí estarían llegando a acuerdo, por lo cual vemos los mercados relativamente positivos hoy día. Están el S&P 0.20 arriba. En el caso de Europa también muy tranquilo, 0.23% Europa, así que bastante bastante tranquilo. Vemos la misma tendencia que hemos venido viendo también durante los últimos meses de mercado emergente, con un cobre más fuerte, y con las monedas también que han estado, las monedas en general de mercado emergente también, que han estado bastante bastante fuertes.
Oye, Ambrosio, y cuando mira aquí en la bolsa local, que ha habido algún nivel de recuperación estos días, que han estado mal los previos, pero cuando mira un par de semanas para atrás, la cosa estuvo tú muy buena, ¿ya crees que el año va a terminar en estos niveles, no va a tener mayores sorpresas en el mercado local, o crees que se juega algo importante de aquí hacia fin de año?
No, la verdad que no creo que de aquí a fin de año tengamos algo muy 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 espectacular. Lo que sí, en el fondo, si uno ve Chile respecto de mercado emergente, y también si uno ve mercado emergente respecto a Estados Unidos, todavía hay gap, hay diferencias bien importantes de retorno, que todavía creo que se pueden ir cerrando, ¿eh? Lo que vimos el mes pasado fue parte de eso, tanto en Latinoamérica como en particular en Chile, pero la verdad es que todavía queda mucho. Si uno ve en el fondo el retorno de Chile medido en dólares en dos años, estamos cerca del 30% abajo, versus un mercado emergente que está cerca de 30% arriba, versus el S&P que está 45% arriba. Entonces todavía tenemos un gap bien importante ahí que cubrir, ¿eh?
Buenísimo. Ambrosio, te agradezco mucho este contacto. Que tengas una muy buena tarde.
Vale, saludos.
Chao. Gracias, Ambrosio.
Ambrosio Montt, socio fundador de Falcom Asset Management, comentando el mercado. Interesante lo que puntualiza Ambrosio sobre el gap que todavía permanece entre los mercados emergentes y los mercados desarrollados, ¿eh? Ahí hay todavía un espacio. Ojalá que se dé luego ese espacio, o sea, que se cierre luego ese gap, ¿eh? Que nos vayamos para arriba, señor director. En fin. Oye, este fin de año, BCI tiene beneficios para ti, 3 a 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país, pagando con tus tarjetas de crédito el BCI. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes.
Y PwC nos invita a que no te sientas solo, sobre todo a los que toman decisiones difíciles y necesita uno contrastarla, ver la experiencia en otras industrias, en otras realidades. Bueno, ellos conocen tan bien el mercado, no solo local, sino que también internacional, y nos acompañan en estos momentos de manejar los riesgos y crear valor. Así que si quieres saber más de ellos, entra a pwc.cl.
Señor director, yo sé que para usted, igual que para mí, la noche de ayer fue una noche dura, ¿eh? Especialmente dura. Los últimos minutos de la noche, ¿eh? Me imagino que pasó el mal rato con un buen trago, con un buen acompañamiento como es Chivas.
Era la única manera.
Chivas, 18 años, una mezcla de los mejores whisky de grano y malta, añejado por 18 años, logrando 85 notas de sabor en cada gota. Por eso, tanto en la vida como en el whisky, el éxito está en la mezcla. Recuerda siempre disfrutar Chivas con responsabilidad. Es un producto solo para mayores de 18 años. Qué increíble la mala patita de cuando quedan, ¿cuánto? ¿Un minuto de descuento? Aparece un cabezazo.
Segundo.
En fin.
Pero bueno. Así es el fútbol, como dicen.
Así es el fútbol.
Oye, bueno, este fin de año, BCI tiene beneficios
para... No, sí, ya lo comentamos, no es BCI.
Es que son tan buenos los beneficios que...
Ah, dale nomás, entonces, nuevamente, está todo bien. No, yo creo que dale con los amigos de Almagro, ¿eh?
Bueno, por ejemplo, están con una... con un proyecto espectacular y que han planteado como la mejor combinación. ¿Y por qué? Porque está a los pies del metro, el edificio Pedro de Valdivia, el primer Almagro a pasos del metro. Compra en blanco y además ellos te garantizan estos 12 meses de arriendo con opción de arriendo plus. ¿Qué quiere decir? Que si tú lo ocupas o no, si lo arriendas o no, hagas lo que hagas con el departamento, en Almagro te pagan ese año de arriendo a valor de mercado. Solo Almagro te lo puede ofrecer. Ve más sobre esto y otros proyectos en almagro.cl.
Oye, y queda poquito para que termine el año. Hay una oportunidad imperdible para comenzar de la mejor manera el 2021. 0% de interés de PYO durante todos estos días que quedan hasta el fin de año. Esta promoción, conozca más en PYO.cl.
Y conoce la más completa y variada familia Scrambler. ¿De qué estamos hablando? De Ducati. En cilindradas de 800 y 1100 centímetros cúbicos. Te puede ver ahí y aferrarse al estilo, al diseño único y poder moverte dentro y fuera de la ciudad. Véalas, pruébelas, entusiasmese. en Avenida Las Condes, 11.412.
Oye, señor director, y esperando que mientras conectamos con nuestro segundo invitado, te iba a comentar una noticia que me llamó la atención, porque están como de moda los data centers, ¿eh? Como que de un minuto para otro aparecieron muchos data centers, y bueno, hoy día sigue la tendencia. Oracle, otro gigante global de este tipo de instalaciones, inauguró una nueva operación de data centers a 21 kilómetros de Santiago. Lo cual me parece que
pareciera ser que Chile se está dando un salto en ese sentido. Ojalá lo capitalicemos bien y podamos convertirnos en un operador regional.
No, yo creo que el hecho de estar cerca de esta tecnología de alguna manera también nos acerca a las oportunidades que están vinculadas a ella, en particular todo el tema de manejo de información. Hoy día la información es el petróleo del pasado, el petróleo del futuro es la información, digamos, poniendo de una manera. Entonces el hecho de tener estos data centers cerca de los lugares donde vivimos y eso genera empleo, desarrollo, ojalá que seamos capaces de capitalizarlo como país y no solo a través de, porque siempre se habla de los observatorios astronómicos que consumen mucha capacidad de procesamiento de datos, ojalá que esa no sea la única industria que se aproveche, digamos, de este boom de inversión en data centers en Chile.
Sí, creo que tenemos las condiciones, vamos a tener que aprovecharlo, ojalá que esta incertidumbre que estamos viviendo, el tema constitucional, no nos quite las ganas, no nos quite el entusiasmo de poder entrar en eso.
Sí. Oye, y otra noticia que publica La Tercera, y la tenía abierta para comentarla, tiene que ver con los bonos navideños. ¿Eh? El jueves parece que se empieza a pagar el bono navideño. Vamos a tener la presión del retiro del 10% junto con un bono navideño, bono COVID-Navidad, que no tengo bien claro a esta altura. Bueno, me imagino, bueno, son 25 mil pesos por cada familia, son 3,3 millones de familias, no sé bien cuál es el corte, eso es lo que estaba tratando de buscar, dónde estaba el corte, pero pareciera ser que estamos tratando como país de entregar la mayor cantidad de recursos posible de cara a esta última etapa del año. Ojalá que funcione.
Oye, y con el riesgo, además, de lo que planteó el presidente del Banco Central, lo que planteó la autoridad, el ministro Briones, esta cantidad de plata que va a llegar al sistema, que es muy potente, que evidentemente es el lado bueno de todo lo malo que tiene, pero tiene un riesgo desde el punto de vista de la, y voy a hacer una redundancia aquí, de la circulación del circulante, como llaman, ¿ah? La cantidad de plata en efectivo que andan dando vueltas, lo que pone presión a la logística, que era automático, a la logística de cómo transportar esa cantidad de efectivo para las compañías también de valores, que le pone una presión al sistema, una presión al efectivo, al que en el último año venía cayendo, dado que la gente con más o con menos ingresos estaba mutando muy fuertemente hacia el uso de medios de pago más tecnológicos.
Es como raro, ¿no? En esta época, siglo XXI, que tengamos un boom de efectivo como el que probablemente se está produciendo en nuestro país, ¿eh? Es como un poquito de otra época, ¿no? Una época donde efectivamente uno ocupaba más plata. Yo no sé si usted lo ha pasado, señor director, pero hoy en día hay varios días de la semana en que uno no ocupa mucho efectivo, ¿no? Es todo virtual, digital, transporte público digital. Bueno, pero en fin, ya. Tenemos a nuestro invitado, Arturo Frey, gerente general de Renta 4, Corredores de Bolsa, al teléfono. ¿Qué tal, Arturo? Muy buenas tardes. No, parece que no está el entrevistado.
Chuta.
¿Sí? Yo no escucho a usted, señor director, pero yo no escucho a nadie más que usted, señor director.
Yo tampoco, yo solo te escucho a ti. Oye,
en fin. Oye, para adelantar un poco la entrevista, hoy día vamos a tener...
Ahí está, parece,
ahí sí,
¿no?
Arturo.
Sí.
Arturo Frey, gerente general de Renta 4, Corredores de Bolsa, muy buenas tardes. ¿Cómo te va?
Hola, Fernando. Hola, Juan Pablo, ahora sí.
Oye, tenemos un par de minutos nomás, lamentablemente, así que te voy a hacer yo una pregunta, después el señor director, y a ver si alcanzamos algo más. La pregunta mía, vamos a conocer en un par de minutos más, una hora y media más, algo así, el comunicado de la FED. ¿Qué podemos esperar? Yo entiendo que no hay muchas expectativas de cambio en la tasa de referencia. ¿Hay algo que tú crees que podría sorprender la FED al mercado?
A ver, yo creo que que más que sorprender, yo creo que se va a dar una señal en línea con lo que se ha venido viendo en el mercado, que es básicamente una buena relación entre Jerome Powell y Janet Yellen, y eso se estaría materializando en política monetaria acomodaticia y ya probablemente proyectando un 2021 que de una u otra forma nos está diciendo que las tasas bajas y el quantitative easing se debieran mantener. Y en ese sentido, no nos cabe duda que ha sido el principal driver de las bolsas desde el 2008 las funciones monetarias, sobre todo los quantitative easing. En ese sentido, creemos que va a apuntalar las bolsas y no debiese ser un diciembre muy convulso.
Oye, Arturo, y pensando en lo que viene el próximo año, ya el año está bastante jugado, ¿cómo lo estás viendo desde el punto de vista de los mercados?
Mira, yo creo que es importante antes de responder eso, hacer un pequeño resumen flash de cómo fue este, que básicamente fue un año que vimos la caída más rápida de la historia, o sea, de más de 20% en un mes, y luego la caída, o sea, la recuperación más rápida de la historia, con los meses de marzo y abril subiendo un 20% cada mes. Entonces, venimos de un año donde se tocan máximo histórico y donde la correlación de la economía con los mercados en cierta forma se ha perdido, porque a no mucho le hace sentido que las bolsas estén en máximo histórico en Estados Unidos principalmente, y que la economía siga con tasa de desempleo alta. Entonces ahí hay un desafío que va a haber que enfrentar, yo creo, el 2021 desde el punto de vista de la inversión, porque los que piensan que las valoraciones pueden seguir subiendo porque hay una tasa de interés que está respaldando y mercados que están también siendo ayudados con respirador, tanto los de deuda como los de acciones, en ese sentido no va a ser tan fácil que esta descorrelación se pueda mantener un año completo más. O sea, va a ser necesario que las utilidades de las empresas y que los resultados macro en general de los países tengan mayor correlación con las alzas en la bolsa, porque de lo contrario pueden haber algunos que empiecen a pensar que hay síntomas de burbuja y no están aventurados a pensarlo cuando hemos visto emisiones monetarias con saltos cuánticos como los que vimos este año.
Oye, Arturo, una última pregunta. Hay una tesis dando vuelta, y ya lo conversábamos antes con el primer invitado del programa, de que los mercados emergentes van a hacer algo como catch-up, o sea, van a ponerse al día, digamos, del crecimiento que han tenido los mercados desarrollados. ¿Cómo lo ves tú? ¿Crees que 2021 puede ser un año muy positivo para los emergentes o estás menos optimista?
Sí. Siento selectivo, pero desde luego que comparto esa tesis. La comparto principalmente por el crecimiento que hay en Asia y por los países exportadores de materias primas. O sea, yo creo que hay un catalizador importante, y en el caso de Chile, con todo lo que es el cuánto subió el cobre y cuánto también China está demandando el cobre, no solo para uso de producción, sino que también para acumular. Creo que los emergentes en general tienen un upside mayor que el que podemos ver quizá en algunas tecnológicas de Estados Unidos o algunos sectores tradicionales que si bien han dado muchos resultados, siguen, como les decía, dependiendo mucho, y como ustedes gratamente me están preguntando por la fe, que me gusta mucho el tema, les comento que claramente el principal driver y todos los inversionistas van a estar atentos a lo que haga la Fed, más que lo que hacen las utilidades de las empresas o los resultados macro. Y eso yo creo que es un foco de preocupación.
Buenísimo, Arturo. Te agradezco mucho este contacto. Que tengas una muy buena tarde.
Muchas gracias a usted. Encantado de estar acá.
Gracias, Arturo. Suerte.
Gracias.
Arturo Frey, gerente general de Renta 4, corredores de bolsa. Interesante la tesis de Arturo, ¿eh? La Fed importa más que los resultados de la empresa. Vamos a ver si realmente eso termina siendo cierto. Señor director, un abrazo.
Siempre ha tenido un buen ojo Arturo Frey, ¿eh? en algunas predicciones que hemos hecho en este programa, así que yo le creo.
Vamos a ver si se mantiene. Un abrazo, que tengan una buena tarde.
Eso, buena tarde a todos, adiós.
Chao.
Tengo dos razones para que comiences el 2021 de la mejor forma. Una es hacerlo con un nuevo Peugeot, y la otra es que ese Peugeot tenga 0% de interés. Es fácil. Dos razones, un Peugeot, 0% de interés. Dos razones, un Peugeot y 0% de interés. 2, 1, 0, ¡let's go!
Este fin de año acercamos tu nuevo Peugeot con 0% de interés. Disfruta de las oportunidades por nuestros 210 años que tenemos para ti. Conoce más en Peugeot.cl y encuentra más razones para un buen comienzo de año.
Próxima estación, Next Station, edificio Pedro de Valdivia. La mejor combinación entre tu próxima inversión y un buen futuro.
Compra en verde hoy y paga el pie hasta en 30 cuotas. Además, en Almagro te garantizamos el arriendo por 12 meses, con la posibilidad de Arriendo Plus, para que arriendes tu departamento desde el momento de la entrega. La mejor combinación, invertir a pasos del metro y aprovechar la oportunidad de tener doble arriendo por un año. Más info en almagro.cl.
Este fin de año, con tus tarjetas de crédito BCI, puedes organizar tus gastos en 3 a 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país. Y además, elige el beneficio en el rubro que quieras, como 20% de descuento, canjes de punto BCI o pesos Open Sky, o doble acumulación para usar donde prefieras. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes.
Elige tu beneficio rubro en BCI.cl, CAE de 1,59% calculado bajo un monto de compra de 400 mil pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito 401 mil 848 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Visionarios. Mujeres y hombres con ideas que transforman el mundo, negocios que parecían imposibles y empresas que marcaron hitos.
La calidad mejora la rentabilidad.
Katharine Graham, El Cuarto Poder. El año 1963, tras el suicidio de su marido Philip, la periodista Katharine Graham asumía el control empresarial y la conducción editorial del Washington Post. Así, Katharine, a quien su familia había dejado fuera de los altos cargos del periódico solo por ser mujer, se convertía en propietaria del diario más importante de la capital de Estados Unidos. Kay, como la llamaban en su entorno, era una dama de sociedad, cercana a diversos senadores y funcionarios y ministros de gobierno, ya que por ser la hija del refundador del medio de comunicación más importante de Washington, había visto celebrar todo tipo de reuniones y desfilar por su propia casa a los hombres más poderosos de Estados Unidos, muchos con quienes había entablado amistad. Pero el destino le pondría en más de una encrucijada entre esas relaciones y su vocación periodística. En 1971, un estudio secreto redactado por la Casa Blanca se filtró y llegó a las oficinas del Washington Post. El texto denunciaba negligencias y malas decisiones del gobierno de Richard Nixon y varias administraciones anteriores en torno a la guerra de Vietnam, que se extendía desde 1955. Las páginas evidenciaban que Estados Unidos había sostenido un conflicto que no tenía por dónde ganar durante 16 años, enviando a sus jóvenes a morir al campo de batalla, solo para evitar reconocer una derrota militar. A pesar de las advertencias de Nixon, arriesgando la clausura del periódico e incluso ir a la cárcel, Katharine Graham, quien era madre de un soldado, desatendió todas las sugerencias de su entorno y decidió publicar el estudio. Tras un intenso litigio, el Tribunal Supremo determinó que el Washington Post no había puesto en riesgo la seguridad del Estado, sino que había cumplido con su deber esencial. Así, Katharine Graham se convirtió en la periodista más respetada de su país y, de paso, reflotó su periódico tras una larga crisis económica. Nos reencontramos mañana con otro capítulo de esta historia.
Claro Empresas tiene las soluciones para